Hace unos días leíamos que Reino Unido no va a recetar más bloqueadores de puberdad a los menores trans. La Seguridad Social de Inglaterra prohíbe a partir de ahora su uso en clínicas especializadas en identidad de género y lo circunscribe a ensayos clínicos. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia de su uso para fines endocrinos, como casos de pubertad precoz, no están claros los efectos de este tipo de bloqueadores a largo plazo. Y más si se emplean como tratamiento rutinario para menores que dicen sentirse hombres o mujeres y que en muchos casos se arrepienten años más tarde. Según la Fundación Amanda, hasta un 80% de los menores que sufren disforia de género, es decir, que siendo mujeres se sienten hombres o al revés, viceversa, lo superan al pasar la pubertad de manera natural. Le pasó precisamente a Nagore. A pesar de tener una infancia feliz, llegó a la adolescencia y empezó a sentirse incómoda con su cuerpo.
Bueno, yo a los 15 años me empecé a declarar trans y fue a raíz de una serie de problemas que tenía yo, problemas de autoestima y bueno, había sufrido bullying desde hacía varios años por mi cuerpo, por cómo me expresaba yo, por mi rechazo a la feminidad. Y en redes sociales descubrí que si yo rechazaba la feminidad, que si tenía los problemas con mi cuerpo, pues que transicionar me iba a hacer ser feliz.
Nagore quiso hormonarse para ser un hombre, pero sus padres lo impidieron. Y menos mal, porque Nagore se arrepintió años más tarde. Claro, en vigor no estaba todavía la ley trans, que ahora sí permite esos procesos de hormonación en menores a partir de los 16 años sin consentimiento paterno y además sin un informe médico, sin un informe psicológico. Los bloqueadores de la pubertad son el primer paso en ese camino de transicionar en el que en la mayoría de casos ya no hay vuelta atrás. ¿Pero por qué se prohíben ahora en el Reino Unido para los menores trans y cómo se emplean además en nuestro país? Se lo vamos a preguntar a la doctora Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo le digo, doctora. ¿Cómo actúan estos bloqueadores de la pubertad?
Los bloqueadores actúan retrasando la aparición, en el caso de las chicas, de la menstruación y el desarrollo de las mamas y de los genitales externos e internos. Y en los chicos igual. Lo que supone es un retraso, un impedir que la pubertad continúe, que se desarrollen los chicos como chicos desde el punto de vista sexual, genital y también neuropsicológico, y las chicas como chicas. Bloquean el normal desarrollo en la misma línea biológica de tu sexo natural.
¿Y para qué o quiénes están indicados, doctora?
Están indicados y únicamente aprobados y tienen ensayos clínicos que los respaldan, que respaldan su uso y su indicación correcta en aquellos niños y niñas que necesitan retrasar la aparición de la pubertad. Por ejemplo, una niña que con 8 años empieza a desarrollar el botón mamario, empieza a aparecer vello en las zonas pues axilares, vello púbico, una serie de signos que indican que esa niña, en el caso de este ejemplo, va a tener una pubertad precoz. Entonces, con estos bloqueadores, lo que se hace a las dosis correctas y según están en los protocolos y aprobados por ensayos clínicos y abundantemente testados, se administran a estas niñas con la prudencia necesaria, simplemente para retrasar unos años la llegada de la menstruación y toda la pues explosión hormonal con desarrollo de mamas, genitales y demás, ¿no? Únicamente se usan para eso, para bloquear, retrasar la pubertad precoz.
Lo que pasa es que se ha popularizado mucho su uso en el caso de menores que quieren cambiar de sexo.
Efectivamente, a raíz de las leyes transautonómicas y más todavía con la ley transnacional, pues los protocolos sanitarios derivados de estas leyes, como la ley dice que hay que aceptar el autodiagnóstico del menor y que es el menor el único que puede autoidentificar su sexo y nadie, ni su familia, ni los profesionales pueden hacer ningún tipo de terapia exploratoria, ¿no? Como el caso que habéis puesto de Nagore, ¿no? Que a ella le pasaban otras cosas. Pues la ley lo prohíbe porque dice que solamente el menor es quien puede autoidentificar su sexo y que deben y hay que respetarlo. Entonces, conforme a esto, conforme a las leyes, se hacen los protocolos sanitarios de la llamada terapia afirmativa. ¿Por qué se llama así? No es porque sea muy positiva, que no lo es, porque va en contra de la ciencia y hace mucho daño a los chavales. Se llama terapia afirmativa porque es afirmación del sexo que el chico o la chica identifica. Viene una chica que te dice que es chico y quiere ser tratada para cambiar, reasignar su sexo hacia chico. Y entonces, fuera de ficha técnica, off-label, que así se llama la forma de hacerlo, sin un ensayo clínico que lo sustente, se les está dando en España, ya desde hace bastantes años, bloqueadores de la pubertad y también hormonación cruzada, que es el siguiente paso, a los chicos por ese autodiagnóstico que hacen de sí mismos y esa petición de reasignación de sexo, pues como está ahí la ley, pues los profesionales pues se sienten muy presionados, ¿no? Y pues muchos pues lo hacen, ¿no? Otros no, porque en el Código de Ética Médica, nuestro Código Deontológico, recientemente actualizado en 2023, dice muy claramente que el médico no tiene que proporcionar al paciente un tratamiento, un fármaco que no está indicado, aun en el caso de que éste se lo pida, ¿no? Así que tenemos pues las dos opciones, ¿no? Agarrarnos al código o, según los protocolos sanitarios derivados de las leyes, pues hormonar de manera inadecuada a nuestros jóvenes, ¿no? Con todo el daño que eso supone.
Le iba a preguntar precisamente por eso, doctora, ¿qué efectos tiene el uso de estos bloqueadores y de hormonación cruzada en adolescentes trans?
Bueno, pues ya se ha evidenciado, ¿no? Porque es verdad que no se registra perfectamente, lo cual es un grave error, ¿no? En ciencia no hay un registro adecuado ni del seguimiento, ni de las dosis, ni de los efectos, ¿no? No suficientemente reglado, pero ya se sabe y ya se ha publicado efectos de estos bloqueadores hormonales, como son el retraso en la maduración ósea, osteoporosis, alteraciones osteomusculares, diabetes, aumento de factores de riesgo cardiovascular, infertilidad, dolores y depresión. Todo esto está asociado a los bloqueadores hormonales que además abocan necesariamente a la hormonación cruzada, porque cuando una niña ha bloqueado su pubertad y no se está desarrollando como mujer, lo siguiente es masculinizarse más, ¿no? Y recibir la testosterona, que la testosterona pues tiene asociado riesgo de tumores, ¿no? Recientemente se ha publicado una asociación con el riesgo de cáncer de hígado, pero también con cáncer de endometrio y además multiplica por 4 los riesgos cardiovasculares, ¿no? O sea que son un montón de efectos secundarios de un fármaco que no está indicado para eso, está diseñado y aprobado con otra indicación que sí es correcta y bueno, pues todo bajo una ley que es, bueno, jurídicamente muy endeble y médicamente va contra la ciencia médica y la buena práctica.
Doctora, Reino Unido, como estábamos contando, está dando pasos hacia atrás en el uso de estos bloqueadores, aquí como estamos contando también en nuestro país, ¿no? ¿Se equivocan ellos o nos equivocamos nosotros?
Nos equivocamos nosotros. Reino Unido, Suecia, otros países del norte de Europa ya son muy claros diciendo que la terapia afirmativa causa más daño que beneficio, que se ha hecho sin control. En Inglaterra el primer paso fue cerrar la clínica Tavistock, que se dedicaba a la reasignación de sexo menores, porque una médico, la doctora Hilary Cass, detectó un incremento inusitado de chicos y chicas que llegaban pidiendo una reasignación de sexo solamente fundada en el autodiagnóstico y se estaban hormonando indiscriminadamente y dando estos fármacos a niños sin ningún criterio médico, ¿no? Y ella decía, con nosotros pediatras nunca hemos actuado así con otras patologías, ¿no? Y gracias a su informe muy conocido, informe CAS, se cerró esa clínica, ¿no? Y ahora han dado un paso más diciendo, oye, es que esta medicación solamente se puede usar en ensayos clínicos, porque no tiene nada en ciencia que garantice su seguridad clínica y su eficacia. Y así lo ha publicado el NHS, el National Health System inglés, ¿no? Muy recientemente. Sí que tienen razón y nosotros deberíamos seguir su ejemplo y hacer la medicina siempre desde la ciencia.
Nos ha quedado clara su opinión. Luisa González, doctora, muchísimas gracias por atendernos, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias. Feliz día.
Un abrazo, Pilar. Gracias a ti.